Jorge Zuligoy, ex integrante del conjunto de Changos Pasiú, que hacía guitarra y canto, bueno, estás como solista ahora y estás presentando, ¿es tu primer trabajo o
No,
ya son varios?
en realidad con el Chango fuimos a Buenos Aires como un dúo nosotros, siempre fuimos un dúo. Y ese, y cuando me fui tuve que empezar de cero mi carrera y me dieron una gran mano, eso fue en el año 95 más o menos, 96, Antonio Tarragorro y Luis Landricina, a los que les estoy muy agradecido porque empecé de cero con las cosas que significan empezar de cero. Después de estar 9 años trabajando en un proyecto, empezar de nuevo. Y este es mi disco número 11.
Número 11.
Número 11. He venido aquí, inclusive estuve acá en el medio presentando un disco con guitarristas de todo el país, incluido Juan Falú. Después vine al Montoya a presentar ese espectáculo con 5 guitarristas de esos que estuvieron en el disco. Ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, he hecho infinidad de aportes desde mi humildad y desde mis limitaciones. Pero siempre tratando de darle un poco de calidad a la música y de que donde se hable de mí, se hable de un misionero que hace bien las cosas, por lo menos buscando la excelencia, y que su música tenga algún mensaje también, que no sea algo para pasar el momento solamente, que quede algo para mañana.
¿Cómo misionero estás viviendo acá
No, estoy
en Misiones?
viviendo en Buenos Aires desde el año 87, pero desde ese momento y desde antes de ese momento. Siempre somos embajadores de nuestro lugar y donde vamos hacemos las cosas. El mismo Facundo Cabral, al que le dedico este último disco, dice en una parte, este misionero cantor, dice, nadie despega de eso, de lo que es uno. Yo básicamente soy chamamecero, hago música de acá de la región, canto gualambaos, galopas, tocamos yotis, pero bueno, me dio mucho dolor la forma en la que partió Facundo, un asesinato que nadie entiende bien de qué se trata. Ahora que estuve en México entendí más o menos de cómo es el movimiento de los narcos y eso. Y bueno, me parece que es una obra la de él que no debe quedar en el olvido porque hoy más que nunca necesitamos, bueno, la conferencia episcopal ahora se explayó sobre el tema, necesitamos un poco de paz y mirarnos más como hermanos nosotros mismos.
Sí. Y este nuevo trabajo, Huele Bajo, ¿vendría a ser un homenaje a Facundo Cabral?
Es un rescate de toda su obra. A mí la palabra homenaje y tributo a veces me suena a voy a usarte para hacer plata.
¿No
Me
te
suena,
gusta?
no me gusta.
Ah.
Me gusta más decir que es un rescate de su obra, porque acá hay obras que la gente no conoce de Facundo Cabral.
¿Cuántos temas hay acá?
Y ahí hay 13 temas de los cuales 10 son de él. Hay 2 temas que él hubiera cantado y hay uno que se llama El Sembrador, que era una obra que íbamos a hacer juntos, y que habla de la parábola del sembrador. Yo siempre trato de que, tanto en el espectáculo, en los discos, en las charlas donde yo voy, siempre trato de que quede algo, que no sea para juntarnos a tomar mate, sino que quede una semillita, aunque sea que genere curiosidad en el oyente o en el asistente o en el televidente, como para decir, estamos de pie como pueblo y podemos hacer comunidad, que es lo más importante, es una cosa que hemos olvidado, hacer comunidad. Es maravilloso lo que es el entorno de lo virtual y de internet y la web, pero muchas veces estamos chateando con gente en Rusia o en Alemania y no sabemos quién vive al lado de casa. Por años vivimos al lado de alguien y no sabemos que es cardíaco, que tiene problemas de diabetes, de lo que sea. Y es muy importante eso, es saber hacer comunidad. Y no siempre con los que más queremos, los que más nos gustan, los más lindos, los que huelen bien, sino con todos. De eso se trata el amor. Y una cosa que no tenemos apego nosotros como pueblo a esas cosas. Y de eso habla esta obra.
Y bueno, a ver, ¿qué temas te resuenan más acá o son todos?
Yo elegí la obra por 2 razones. Elegí 10 de entre 50 o 60 que son las obras más concretas de Facundo. Él hablaba mucho en los espectáculos, era muy didáctico hablando, era muy gracioso, contaba muchos chistes. Pero además era un hombre que proponía desde su obra cosas muy personales. Hay una canción que se llama Mujer de mi mala suerte. Y parece que se va a enojar con la mujer a la que le está cantando y en realidad rescata lo importante que fue esa mujer para él en su vida, ¿no? Y Después hay otra canción que se llama La vida sencilla, una promesa que le hace al amor de su vida, esas promesas maravillosas que uno puede hacerle a una mujer como hombre, de decirle, te voy a dar una vida sencilla, no hay alfombra, no hay autos importados, no hay, pero tengo esta flor para vos, ¿viste? Una cosa del romanticismo que se ha perdido y que en los momentos, a ver...
Sí, es cierto, ese romanticismo, esas palabras que nacen del alma, pero a la vez van haciendo comparaciones con lo que es la poesía de antes, ¿no es cierto?
Pero que además para mí la poesía es actual también, ¿sabes? Me parece que la quieren poner como algo viejo, gente que no le interesa que seamos románticos o que pongamos en la poesía algún énfasis. Me parece que hay como un sistema que nos lleva puestos, o fíjate, yo digo, ¿no? Cuando uno ya es grande y tiene a su lado, está enfermo, lo que sea, el que está al lado de uno no le ofrece grandes palacios o grandes viajes. Está con uno y le pasa una toallita húmeda en la cara y le toca la cara. Y eso es una riqueza que no se puede comprar con dinero.
Y no se olvida tampoco.
No se olvida nunca más. ¿Y cómo se cotiza un beso de un nieto en bolsa, por ejemplo? Yo sé que suena estúpido hoy eso, pero es una realidad. Porque a la hora de lo vivir, todo lo que hacemos para tener el afecto de los otros. Y eso es una cosa que se ha perdido. Y yo rescato eso.
Vos rescatás, ahora, Vuele bajo, es una metáfora que, a ver, canta un poquito, ¿dónde aparece
esa canción? Es la canción que dice, cuando empieza, dice Facundo Cabral, dice, ¿qué espera Dios del hombre? Que vuelva a ser niño para volver a su seno, perfecto, perfecto, dice. Vuele bajo habla de la estatura de los niños, pero también habla de nosotros, de nuestra estatura moral como persona, que hemos perdido eso por ir detrás de cosas, dice... habla de la canción en sí, habla de eso que yo te decía hace un ratito fuera del aire, ¿no? Esto de la nota. Habla de la ambición desmedida que nos distancia de los otros seres humanos, que nos pone las cosas materiales por encima de nada, ¿no? Entonces dice, Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar en una chequera la felicidad. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás.
Buenísimo. Es para recordar a mucha gente que no sé si quiere volar alto, pero que quizás quiere volar por otros desvíos, ¿no? Y hay que traerlo, hacerlo resonar.
Sí, hay gente, se usan otros términos bastante más soeces y vulgares, pero hay gente que quiere hacer cosas que no le da el cuero. Y la verdad es que nosotros nos debemos, cuando uno ya tiene gurises, hijos, sobrinos, y eso ya tiene que empezar a pensar en lo que viene. Y uno tiene que dejar de ser el ombligo del mundo y empezar a ser parte de una cosa. El trabajo en conjunto, en comunidad, el que yo te digo. Y es un llamado a la reflexión para todos, para empezar, para este cantor. Que yo he pretendido en todos mis años de carrera, he cantado en lugares muy importantes, con gente muy importante, he conocido lugares maravillosos del mundo gracias a la música. He cantado con una sinfónica en San Petersburgo con 240 músicos acompañándome. Y la vida siempre se ha ocupado de una u otra forma de darme señales, gracias a Dios, para que no me gane eso. Para que no se me llene la cabeza de humo, para seguir siendo el mismo cantor que salió de su pueblo y ser un referente de su pueblo y un representante de su pueblo en otro lado, pero desde la humildad, desde el trabajo, buscando excelencia y por sobre todas las cosas, que no se pierda el mensaje atrás de la figura del artista. Yo conozco un tipo acá en Misiones que se llama Zygmunt Kowalski. Por ahí no te podés acordar del nombre del hombre, pero cuadro ese dice mucho. Y esas son cosas que nunca hay que dejar de ver. El ego del artista no puede superar jamás el mensaje de la obra. Por eso yo no grabo obra mía, no sueno como suena lo demás, porque no voy detrás de eso. Me gustaría ser conocido, sí, para tocar más, para estar más en contacto con la gente, pero la fama a mí no me preocupa para nada. Al contrario, un poco que le esquivo a la fama. Hay una canción de Facundo Cabral que dice que la fama viene por él y que la está esquivando porque suele matar las amistades.
Sí. ¿Y quién te acompaña en tu canto? ¿Hay alguien más con instrumentos?
Es así, sí. Hay un, en el espectáculo que traemos ahora, el 7 de junio a Oberá y el 6 de junio a Posadas.
Decime los lugares, ¿no? Oberá, ¿dónde y a qué hora?
El 6 de junio va a ser en la Escuela de Música, alrededor de las 10 de la noche, porque es viernes.
¿Acá en Posadas?
Acá en Posadas. El 6 de junio en Posadas. Y el 7 de junio en el Cine Teatro Oberá. Ahí va a ser más tarde porque hay una película antes, entonces tengo que esperar que termine la película para hacer el espectáculo. Va a ser 22:30 más o menos.
¿Y quiénes te acompañan entonces?
Me acompaña en el piano y acordeón un gran músico que se llama Néstor Acuña, que ha estado como arreglador de Jairo muchos años, con Facundo Sarabia, ahora está viviendo acá en Corrientes y habitualmente acompaña mis discos y toca en este disco también. Toca acordeón y piano. Un gran violinista, Julio Blanco, y Juanchi Cardoso en el contrabajo. Los dos son músicos de la Sinfónica y tocan habitualmente conmigo. En la parte de sonido y luz está José Luis Paiva, un gran escenógrafo también. Y bueno, y me acompaña en el escenario y haciendo prensa y trabajando mucho conmigo, Toti de Lima, que me está dando una gran mano acá. Y este disco le tengo que agradecer públicamente a la gente del Sindicato Argentino de Televisión que ha hecho posible que este disco saliera. Y bueno, estamos tratando de promover una obra, como te decía recién, que deje algo, que sea un pan para el alma también, que no sea solamente por los pies, que tal vez sí. Estamos con el ritmo, y no olvidamos de la palabra. Y incluso, bueno, vos sos una periodista de pura cepa, entonces bancás la palabra como algo muy importante, lo sostenés como un concepto en sí, la palabra.
Sí, yo creo que esta música que, y este canto y esta obra que estás haciendo, hay mucha gente, hay gente que, acá que está ávida de escuchar, de ir y escuchar al artista, ¿no? Y el artista que deja un mensaje y que sabe el mensaje que va a decir,
sí.
Que no es nada comercial, que está evocando, por ejemplo, el caso de Facundo Cabral. Yo creo que sí. Eso va a ser en la Escuela de Música. ¿Cuánto es el costo de la entrada?
No, yo no lo tengo eso, pero creo que en esta semana salen las entradas a la venta y eso. No creo que supere los 80 pesos, 70, 80 pesos, va a ser algo popular. Si bien tenemos muchos costos, porque somos 5 personas las que nos movemos y la gente a veces no se da cuenta, pero hay un trabajo anterior, pasajes para promoverlo, después hoteles, comidas, toda la gente tiene que vivir igual y el honorario de los músicos y eso. Entonces tratamos de hacer lugares pequeños para que no quede solar vacío y a la vez no matarlos con las entradas para que puedan asistir, ¿no?
Y además alguno se va a acordar de que tocabas con el Chango Espacio, así que...
Sí, yo a los seguidores del Chango, que son a veces muy fanáticos, les digo que el Chango era mi acordeonista y se enojan mucho, ¿sabes? Se para bueno. Reírme un rato.
Bueno, no, está bien. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras agregar?
No, te agradezco mucho la oportunidad de llegar a la gente y además... Me parece que es muy importante, como bien decías vos, de que esos que sí tienen ganas de escuchar tengan una oportunidad también. Porque es como que estamos yendo en un solo sentido. Y la verdad que la vida es bastante más divertida y tiene bastante más matices y aristas como para cerrarse solamente cuando sale un género nuevo como el reggaetón o la cumbia, escuchar solo eso todo el día, la verdad que es bastante aburrido. Ahí para todo y de todo.
Por último, ¿de dónde sos oriundo acá?
Yo soy nacido en Santa Fe, pero a los poquitos meses me vine a vivir a la frontera con Bernardo Irigoyen.
¿En Bernardo Irigoyen?
Me crié en el medio del monte hasta los 9 años, así que amo profundamente esta provincia. Yo soy misionero y siempre le digo a los que me dicen, pero vos no sos misionero, ¿vos cuántos años viviste en el medio del monte? ¿A vos te picó una llorará? No, a mí sí, ¿viste?
¿Tus padres qué hacían entonces?
Mi padre vino desde el norte, de la provincia de Santa Fe, de Calchaquí, donde él trabajaba en una empresa vial, entonces vino para hacer la ruta 17, que une El Dorado con Bernardo y Goyen. Y nos fuimos a vivir a un lugar, un paraje Juanita. Y de ahí nos vinimos a vivir a Jardín América, casi toda mi familia está viviendo ahí.
¿Te acuerdas en qué escuela te ibas en Bernardo y Goyen? ¿El número de la escuela?
No, era la escuela número 5, pero ahí estaba un maestro que se llamaba Julio César Chacón. Fue espectacular. Un hombre, para mí, yo tengo 2 o 3 pilares en mi educación. Uno vive, gracias a Dios, acá en Posadas. Se llama Raúl Gamarra, profesor de literatura. Ese hombre me cambió la cabeza a mí.
Pues en este que está en el colegio,
en
o está
Roque González.
En Roque González. Y Después, ¿dónde continuaste la secundaria?
La secundaria la hice dentro del seminario de Fátima.
¿A Camposas?
Acá justo estamos festejando el Día de la Virgen y eso en estos días, en Fátima, en Garupá. Uh-huh. Estudiaba en el Roque el secundario, pero la parte teológica la hacía internado en Fátima. Uh-huh. Después me fui a vivir a Santa Fe y volví, manejé un camión un año y pico, y después nos conocimos con el Espacio y empezamos a tocar juntos.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Éxitos.